fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Is anyone else near here? 'Cause I don't think I know or care. I feel like I'm invisible and only you can see.
Si a esta hora te pregunto qué estabas haciendo hace mes y medio, primero vaya ganas, ¿eh?, de ponerse a recordar así de repente, ¿no? Pero venga, intentadlo. Aunque te lleve un poco más de tiempo, vas a intentar situarte, aunque sea unos segundos. Y es difícil, ¿eh? Sigue siendo difícil esto que te propongo porque nuestro cerebro está preparado para olvidarse de casi todo lo cotidiano. El cómo íbamos vestidos, qué comimos, con quién estuvimos. Recordar cosas que creemos irrelevantes es casi peor que ponerse a hacer un crucigrama a las 2 de la tarde o a esta hora, con el calor que hace. Pero, ¿qué pasa si lo que tienes que recordar es que hace mes y medio conseguiste salvar tu vida de milagro en los atentados de Londres? Ahí cambia el proceso, ¿eh?, que te lleva a retroceder. Por lo tanto, no son las preguntas que hacemos, sino a quién se las hacemos en este programa. Alejandro Martínez Saura, buenos días. Hoy estás en Murcia, pero ¿dónde estabas el 3 de junio de este 2017?
Hola, buenos días. El 3 de junio de 2017 nunca se me va a olvidar porque, efectivamente, me encontraba en Londres trabajando y estudiando y por desgracia, y por mala suerte, pues me tocó el vivir eso, pero bueno, cada día más asimilado y cada día con más fuerza y prácticamente intentando olvidarlo.
Intentando olvidarlo porque es un suceso por el que habrás vuelto una y otra vez en este mes y medio que ha pasado. Pero, ¿qué estabas haciendo un segundo antes de que atacaran en el lugar donde tú te encontrabas?
Trabajando.
¿Estabas trabajando en un establecimiento, en un restaurante? ¿Cómo era la ubicación? Haznos una descripción para que podamos ubicarte en ese lugar.
Pues me encontraba trabajando dentro de lo conocido en Londres como Borough Market y no dio tiempo a ver lo que estaba pasando. Directamente entraron 2 personas y se metieron hasta el fondo del restaurante y empezaron a hacer lo que ya todo el mundo sabe y todo el mundo ha contado. Entonces, no quiero volver a contar lo mismo, pero sí, básicamente entraron y empezaron a apuñalar con cuchillo, empezaron a apuñalar dentro del bar a la gente que pudieron y a la que se encontraban por su paso.
¿Qué fue lo que viste tú, lo último que viste antes de no volver a mirar atrás?
Cómo lanzar el cuchillo a una chica pequeña, una chica que parecía más joven que yo. Yo tengo 23 años, pues yo lo pensaba que tendría 16, 17 años. Vi cómo le lanzaba una puñalada y directamente salí corriendo. Aparte del pánico que daba ver en las bombas falsas esas que llevaban, que en su momento trabajando y con la vista como la tiene y también lo que sabe acerca de ese tipo de cosas, te imaginas que son reales. Y entonces el pánico que crean, si lo ves de frente, te impacta mucho más y hace que entres mucho más en estado de pánico que si por cualquier casualidad pues lo ves de espalda o lo oyes o te dice alguien corramos. Yo es que lo vi todo de frente, como si fuera a cámara lenta y a 2 o 3 metros de donde yo me encontraba y de frente. Entonces, pues la situación es diferente.
Y cuando sales corriendo y consigues encontrar pues una vía de escape, ¿cómo fue esa vía de escape? Porque salir de ahí entendemos que no sería nada sencillo.
Pues tuve que subir a un tejado y ver un muro y saltar por el muro, un muro bastante grande. La gente, luego posteriormente los médicos me han dicho que era muy grande. Yo en ese momento no sabía si era grande o pequeño, yo era lo único que veía y a lo que tenía que cogerme, pero vi un muro de unos 5 metros y directamente corriendo a toda velocidad, todo lo que pude, salí corriendo intentando ponerme a salvo, aunque posteriormente no me ayudó mucho porque me quedé encerrado y fue así peor, pero por lo menos salí de la zona donde estaba, de lo que estaba pasando y por eso sí estaba tranquilo, pero me quedé encerrado y la situación pues luego se complicó un poco porque estaba un poco aturdido de saber, oyes cosas y no sabes lo que está pasando. Tú recuerdas haber visto simplemente una persona lanzando una puñalada y con una especie de bomba que no sabes lo que era y luego oyes disparos, oyes gritos.
Oye, te cuestionas, ¿no? Si lo que acabas de vivir es real o no lo es.
O simplemente si está siendo por más sitio alrededor de donde te encontrabas, si lo que está pasando es mucho mayor y encima estás encerrado, que sabes que no puedes moverte de ahí, pues la situación se hace un poco dura. Pero bueno, ya nada, el tiempo pasa y eso dicen de que el tiempo todo lo cura, yo puedo decir que es verdad y y poco a poco ya no me acuerdo prácticamente. Mi mente no intenta recordar lo que pasó y lo que vivimos.
Tenemos la oportunidad aquí en fin de semana en la cadena COPE de hablar contigo un mes y medio después de ese día 3 de junio, cuando Londres volvió a vivir, como sabéis, otra pesadilla. Tres terroristas asesinaron a cuchilladas a 8 personas en ese céntrico Borough Market, y una de las vidas que no volvió a casa fue la de Ignacio Echeverría. ¿Qué significa para ti este nombre, Alejandro, cuando yo lo pronuncio?
Mucha tristeza, sobre todo tristeza e impotencia, sobre todo, impotencia. Porque sé que fue al lado de donde yo me encontraba trabajando y por las circunstancias que fue de una persona que intenta salvar la vida de otra persona y le pasa que te pones a salvar a alguien y luego te quitan a ti la vida, pues da mucha, mucha impotencia. Por lo menos a mí me da mucha impotencia, a la vez mucha tristeza, porque más gente como ese tipo debería hacer falta y no llevárselas por delante, sino al revés, tener más en este mundo gente así. Pero
en más de una ocasión en este tiempo, Alejandro, has recurrido a esa imagen de Ignacio. Es decir, él quedó como un héroe, ¿no?, al final con su patinete. ¿Eso te ha dado fuerzas en algún momento?
¿A qué se está refiriendo? ¿A la vivencia de que le pasara a Ignacio eso? ¿O si me ha dado fuerza de seguir luchando a mí?
El que se enfrentara, ¿no?, a esos terroristas, y tú en tu caso que también, ¿no?, porque estabas justo en el momento.
Hombre, claro, a mí me da fuerza, pero lo que he dicho, sobre todo me da tristeza e impotencia de que se tenga que perder una vida, y más en un caso así como queriendo salvar a un inocente, ¿no? Que una vida de una persona se tenga que acabar por intentar ayudar a otra, y en un caso como el que fue una persona con un patinete y 3 o 4 personas que venían por detrás con cuchillos, pues no es justo, y para mí es impotencia.
Una impotencia que has tenido que ir trabajando durante este tiempo. ¿Has necesitado ayuda psicológica, Alejandro?
A día de hoy no, pero la gente que te ve, la gente que sabe esto, te comenta que puede ser que más adelante la necesites. Y sinceramente no sé lo que va a pasar más adelante, pero a día de hoy no la necesito y me encuentro con ganas de poder intentar por lo menos rehacer mi vida por mí solo.
Desde luego que sí. Porque
no
la vuelta a casa de Alejandro fue larga. Cuando saltó de ese muro de tantísimos metros fue cuando se lesionó, sufrió graves heridas y no pudo volver a casa aquí, a su Murcia, en avión, sino que tuvo que hacerlo en un trayecto larguísimo. Aquí en fin de semana, por aquel momento, pudimos hablar con tu abuelo. Y tu abuelo tenía claro esto que tú estás diciendo, que poco tiempo pasaría para que tú volvieras a recuperar tu vida y tu proyecto vital y profesional.
Alejandro es un chico joven, tiene 23 años, hará 24 en agosto, y él es fuerte, ha sido deportista de siempre, ahora está en esta situación, pero estoy seguro que lo va a superar bien y saldrá fortalecido de esta historia, de este triste suceso.
Familia y amigos fundamentales, ¿no?, en esta regeneración de fuerzas, Alejandro.
Sí, la verdad es que sí, cuando me ha preguntado antes sobre la fuerza, y sinceramente esa es la mejor fuerza que existe. El tener a tu amigo, el tener a tu familia, para salir de esto es lo que más vale, y ahí de verdaderamente sí se encuentra la fuerza, donde puedes sacar ánimo y ganas de seguir y olvidarlo, si te faltara. Yo lo intento por mí solo, pero por supuesto de la familia, la amistad, todo eso hace falta, y es la mejor ayuda que te pueden encontrar en estos casos.
¿Tienes ahora más ganas de vivir que antes?
Por supuesto, porque ya he visto que se podía acabar y entonces...
Y entonces empezamos a valorar cosas que antes no nos dábamos cuenta.
Efectivamente. A ver, cosas innecesarias, a ver, pues cosas que la vida por sí misma te trae, pero que no tienes que darle tanto valor ni tanto importancia y dedicarte más a vivir y a ser feliz.
Pues en un terreno donde el único camino de búsqueda era hacia la muerte, Alejandro Martínez encontró su nueva vida y va a recuperar pues esos segundos de vida previos al atentado de Londres del 3 de junio de este 2017. Alejandro Martínez, muchísimas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias, que pasen buen día.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Dijeron, tiene que invitar a alguien Se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo porque nunca hemos tenido...
Las ganas que he tenido yo, Pepe Domingo, de...
Buenas tardes.
A mí me hace ilusión estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo.
Sí, bueno, porque digamos así con una...
Los sábados de 6 a 7 de la tarde, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que eras marquesa.
Debería saber cuándo
tengo que venir al COPE para...
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Grandes reflexiones de Berti.
Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y eso son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Tu cuerpo no refleja la edad de tu DNI? Claro, con el paso de los años, la presencia de radicales libres no se envejece desde dentro. Revidox ADN, desarrollado por laboratorios Acta Pharma, contiene zinc y selenio y protege nuestro ADN celular del estrés oxidativo. Cuida tus células desde el interior y disfruta de los resultados en el exterior. Frena el envejecimiento prematuro con Revidox ADN, de laboratorios Acta Pharma. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Revidox ADN, dale más vida a tus años.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Me quedo aquí a ver cómo caen las horas. Mirando el día que se va, me quedo aquí. No quiero ni reflexionar, ni hacer memoria. Ya no pensar toda la historia que viví. Me quedo aquí en mi lugar.
Quédate aquí, a las 11 y 16 minutos, las 10 y 16 minutos en Canarias. Quédate en el fin de semana de COPE, que se mueva el mundo mientras tú y yo nos inventamos el futuro, por ejemplo, que es más entretenido y da para rato. De eso nos hemos dado cuenta después de hablar con Alejandro, este joven murciano superviviente del atentado de Londres. Es un valiente porque va a retomar su máster y va a recuperar su vida a partir de septiembre cuando vuelva allí, a Londres. Y eso también le gustaría poder hacer a Bauzán, pero su historia es distinta. Porque Bou no puede volver a su vida anterior porque su país ya no es el que era. Es más, es que la calle de su casa en Siria ya no existe. Este joven contó su historia por primera vez aquí, en la cadena COPE, el día de la lotería de Navidad, me acuerdo yo. Sí que me acuerdo, porque no nos tocó nada, pero sí que pidió un deseo. Y era poder ser actor de verdad, porque para eso se había preparado en Siria, para ser actor. Bueno, pues debe ser que en estas ondas existe una conexión directa con el cielo, porque ese sueño se ha cumplido. Bouzán, deseaste en alto que querías ser actor. Han pasado 7 meses, estás aquí, muchos castings, pero... Hoy estás en el reparto protagonista de uno de los estrenos del año. La nueva película de Brian De Palma, Dominó. Bau, enhorabuena.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Estás contento?
Hombre, sin duda. Estoy, la verdad, muy contento. Estoy muy feliz. Además, mi sueño casi se ha cumplido porque tenía 14 años. Además, mi favorito director son dos primeras, Brian De Palma. Imagínate, y no pensaba, voy a trabajar un día y...
Ya con 14 años, viste sus primeras películas allí, en Siria.
Sí, la verdad, a mí me gusta mucho una peli de Brian De Palma, El precio de poder. Era el actor protagonista Pacino. Además, uh-huh. Pacino es un actor mi favorito. Y otro la peli también, Los Intocables. Era actor también Robert De Niro. Y la verdad, soy demasiado aficionado de Brian De Palma y la verdad no imaginaba. Voy a trabajar un día con él, estoy muy contento, además muy feliz para agradecerles que además me da una oportunidad, porque la verdad estoy agradecer y para dar una oportunidad, porque es que imagínate, la verdad tenía 14 años, siempre a mí me gusta mucho el cine.
Claro,
teatro.
¿De dónde te viene a ti? ¿De dónde te viene esta cultura, no? Por el cine, el querer ser actor, porque además en tu familia son todos de todo menos actores.
Sí, la verdad, porque primera es que me gusta mucho como actor, porque los actores siempre interpretamos la vida y reales, porque Yo tenía como 14, 13 años, me gustaba mucho teatro, además he hecho mucho teatro clásico de Siria, además he hecho un teatro, era muy famoso, de protagonista Alejandro Magno, de Troya y Saladino, porque los actores con talento siempre salen con teatro, porque el teatro es básico.
El teatro a ti te ha ayudado, ¿no?
Te
ha dado la energía suficiente.
Sin duda.
Aunque supongo que el papel más difícil que te ha tocado interpretar en tu vida ha sido salir de tu país, ¿no?
Hombre,
huir de Siria.
Sí, la verdad, ahora es muy difícil. Para vas a otro país, por ejemplo, para España, y no es mi idioma, y además no soy europeo para empezar para una etapa nueva, y además empezar con cero. Porque hace 4 años trabajaba por la noche en los hoteles y también todo 11 por la noche hasta las 7 por la mañana. Después todo el día trabajaba configuración. Imagínate, es que las cosas siempre cuesta. Y siempre yo siempre apoyo los con soñadores. Siempre cuando sueñas y con trabajo, con talento, vas a llegar. Es que la verdad. Y
has llegado.
Bueno,
y has llegado,
sí.
Por eso nos lo estás contando, sí. Beau. Y estamos emocionados por conocer tu historia, pero ¿cómo se quedó o qué cara puso el gran director Brian De Palma, que está ahí en la misma línea de los grandes, ¿no? Como Steven Spielberg?
Hombre.
No, no nos lo digas. A ver si su reacción cuando le contaste tu historia fue esta.
I mean, it's like... We... my God, so big, I don't know what to do.
Pues sí.
Se rió,
sí. ¿Qué fue lo que te dijo?
Sí, la verdad, y mi primer viaje, estuve en Holanda, en Amsterdam, y mi primer día estaba conociendo de producción, de los actores, además de vestuario, con todo, y además y me preguntan es que ¿dónde eres tú? ¿Dónde vengo yo? Bueno, y bueno, yo digo, vivo de España, vivo de Madrid, pero soy sirio, y es que además sorprendió, eres sirio, es que me pensaron, soy hijo italiano, ¿sabes? Porque son actores que vienen con varios países, algunos vienen de Estados Unidos, otros de Francia, otros de Australia, es que además, la verdad, y como estoy muy contento, además, para agradecer, para dar una oportunidad, y la verdad, tengo 30 años, estoy súper... súper emocionado, súper feliz. Sí.
Y él valora esto, ¿no? Como director, tenerte en el reparto con actores, por cierto, que son los protagonistas de Juegos de Tronos, ¿eh? Ahí hay que trabajar muy duro, pero la producción te ha cogido. ¿Cómo te ha cogido la producción de la película?
Bueno, la verdad, y es que se abrió un casting, son varios países, de España, de Francia, de Inglaterra. Están buscando un perfil como... interesante, porque todos los actores creen que son interesantes, pero que buscan un actor que no es común, con perfil, un poco estilo como Robert De Niro, Pacino, porque no como mayor, uno era como...
Ya, ya, ya.
Sí.
Pero tú con esos ojos verdes lo tenías fácil, ¿no?
Bueno, la verdad, bueno, y...
Fue un casting final, muy exigente, en el fondo.
Sí, la verdad es que mi representante me llamó y me preguntó, hola, Bouzan. ¿Tú hablas francés? Es que, a ver, yo tengo un nivel medio francés, pero yo digo, mira, tengo un nivel medio francés, pero vosotros queréis para aprender o el chino o japonés, lo que sea, porque soy actor, me gusta interpretar con actores con talento, debería aprender con talento cualquier idioma. Y la verdad, he hecho una como presentación y grabé un vídeo, mandé a mi representante y 2 semanas después me llamé y hola, Bouzan, y quieren probar un casting contigo. Tengo guión, te envío y...
Te lo preparas, ¿no? Vas allí...
totalmente. Y el casting solo querían 2 sesiones, 2 días para el casting. Y el haber hecho casting solo para 2 días y dentro de 3 semanas, creo que o 20 o 21 días después, mi representante me llama, oye, tengo muy buena noticia para ti, Bouzan. Han seleccionado la peli y de Brian De Palma.
Y en ese momento...
Madre mía.
Bouzan, cuando recibe esa llamada... ¿Se siente o no se siente uno como Tom Cruise?
Su misión,
sí.
Es acceder al archivo de alta seguridad del Kremlin y hacerse con el dossier de cobalto antes de que lo destruya. Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte, Ethan.
Thank you.
Y así empieza la misión de un sirio que acaba en Hollywood bajo la dirección de Brian De Palma, que exigencias del guión aparte, ¿no? Ese bigote que llevas no es tuyo, ese tienes que llevarlo reglamentario, las patillas también, pero ¿cómo lo haces, no? Trabajar para un director que ha dirigido películas como Misión Imposible y tienes un personaje de un tipo muy serio. Y tú, con lo risueño que eres, ¿cómo lo haces?
Bueno, la verdad, y además estamos grabando, estoy rodando entre cuatro países.
Ajá, cuatro países.
Sí, estuve una vez en Holanda, en Ámsterdam, y hace dos semanas estuve también dos veces en Bélgica, y además este martes me voy a Copenhague.
Claro, porque el protagonista, no hemos contado el argumento, porque es una de las películas más misteriosas de los futuros estrenos, es un policía, ¿no?, de Copenhague, que quiere resolver un caso y, bueno, y va dando vueltas y tú estás por ahí en medio, poniéndoselo un poco difícil,
bueno,
¿no?
Sí, la verdad es que la historia, la verdad, el dominó, además, una peli, el guión súper interesante, además con mucho talento con los actores y la verdad...
¿Te has sentido acogido?
Sí, totalmente, totalmente. La primera, la verdad, cuando estuve en Holanda, en Ámsterdam, y además mi primer día estaba conociendo con producción, con todo. Y somos como una familia pequeña, la verdad. Uh-huh. Cada uno un país. Yo vivo de Madrid, otro viene de Australia, otro viene de Estados Unidos, la verdad. Y es que el mundo es muy pequeño. No sabes dónde vas a acabar.
Eso es verdad.
Sí, totalmente.
Y tú tienes muchos planes.
Bueno, la verdad, mi sueño, mira, y siempre, y la vida es luchar y ser positivo para mirar adelante. Y la verdad, y mi sueño, y tengo un sueño sin límite, y es mi primera y un película internacional, con además, para agradecer a Brian De Palma, la verdad, y es que me da una oportunidad, y no lo sé, ha visto algo de frente con, no lo sé, con un talento, con un actor loco, serio.
Te ha visto, ¿no? Te ha visto. Te ha hecho una buena radiografía.
Bueno, la verdad, sí.
Oye, pues deseamos que tengas muchísima suerte. Eso sí, se me queda por preguntarte si rodando sientes que bueno, pues que se te olvida un poco, ¿no? Pues toda esta última etapa que ha sido muy difícil. ¿Has podido hablar con tu madre y decirle lo que te ha pasado?
Hombre, y la verdad, hablé con mi madre empezó a hablar conmigo.
¿Está en Turquía?
Sí, está en Turquía. Empezó a hablar conmigo en el idioma sirio. Me dice, oğlum Ozan, sen çok özledim, sen nereye gidersen her zaman Urgun'a bakarsın. Sen çok çalışkan, iyi bir kişisin sen. Me dice, hijo, yo estoy muy orgulloso de ti. ¿Dónde vas? ¿Dónde quieres ir, tío? Suerte, ¿sabes? Y la verdad, y una madre que dice así, la verdad, yo empecé a llorar, y porque y que madre dice distancia, además, no veo casi un año y medio a mi madre, pero siempre mi madre está dentro de mi alma, dentro de mi corazón, quiero muchísimo. Las madres siempre y son como flores, la verdad, y quiero muchísimo y las madres, y mi madre, una mujer para mí, es súper... súper importante, quiero muchísimo. Un beso desde Madrid y quiero mucho, sí.
Por si te está escuchando, claro que sí. Pues de la guerra de Siria a Hollywood, el niño que soñó con ser actor viendo cine a escondidas, como el de Cinema Paradiso, que se llamaba Totó. ¿Tú te acuerdas de Totó?
Hombre, claro.
Y tanto, pues eres el Totó de Alepo. Bouzán, gracias. Esta ha sido una toma buena y las que nos quedan.
Bueno,
fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 49 69 o entra en la web institutopascal.es.
En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Porque a un motero nadie le dice lo que tiene que hacer. Un motero es libre. Libre para salir en busca del mar. Pero si está cansado y no le apetece salir en busca del mar, pues no sale. Se va a un restaurante de paellas y aparca en la puerta. Motero, sé libre. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Nunca dejes tus gafas con los cristales apoyados sobre una superficie. Pueden llegar a rayarse y dificultarán tu visión. Y a la hora de quitártelas, no te olvides de sujetarlas con ambas manos, una en cada varilla de las gafas. Así evitarás que se desajusten. Vision Lab. Cuidamos de tu salud visual.
Once y media de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos muy pendientes de la última hora en las carreteras españolas. Israel Martínez, DGT, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en carreteras catalanas. En Barcelona se van a encontrar el AP7 con retenciones, sobre todo en la zona de Martorell, unos 9 kilómetros en dirección a Vilafranca del Penedès y otros 7 kilómetros en Jean Gironel, la Jonquera, en sentido Francia. También en esta AP7 hay pequeños tramos, de nuevo en Barcelona, en Montornès, en Gironès o en la Roca del Vallès o en la zona del Papiol. También hay tráfico lento en estos momentos en la C32, en Sitges, en sentido Tarragona. Hay retenciones también en Tarragona, en la Nacional 340, en el Vendrell, en sentido Tarragona. Dificultades en la Comunidad de Madrid, tan solo en la salida por la carretera de Burgos en el entorno del circuito del Jarama. En Andalucía, en la A49 y unos 5 kilómetros en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, en sentido Huelva, debido a un accidente. En la A66 en Salteras. En Puerto Real, en Cádiz, hay unos 3 kilómetros en la A4 en sentido San Fernando. En Valencia, en la A3, algunas paradas en Ribarroja, en la CV500 en el Saler y en la A7 en Paterna debido a la avería de un vehículo. En Burgos, en la A1 hay unos 4 kilómetros en la Puebla de Arganzón, justo en el acceso al peaje de Armiñón, y precaución en Valladolid con un accidente en la A62. Ya hay unos 5 o 6 kilómetros de retención en la zona de Corcos en dirección a Portugal por este accidente que está cortando el carril izquierdo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Pues estás en fin de semana a las 11:32, una hora menos en Canarias. Y aquí en COPE te vamos a hablar de los sucesos, ¿no?, que hemos ido recabando durante toda la semana, los principales. La muerte de la pequeña Lucía, de 3 años, en la localidad malagueña de Álora, es la que ha marcado esa actualidad de sucesos de esta semana. El miércoles por la noche, la pequeña se despistó jugando con sus primos junto al bar La Estación. En esa terraza tomaban algunas consumiciones sus padres, sus abuelos, sus tíos, la familia, ¿no?, en general. A las 11:30 de la noche se daba la voz de alarma y poco después de las 7 de la mañana se encontraba el cadáver junto a la vía férrea. Sucesos con Pablo Muñoz en fin de semana, COPE. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión de que la pequeña fue golpeada por el tren? Ese es el último dato que tenemos.
Efectivamente, yo comprendo que para muchas personas esto pueda parecer increíble, pero lo cierto es que el resultado de la autopsia lo que te dice es que la niña tiene un fuerte golpe en el cráneo y que ese golpe en el cráneo es compatible con haber sido golpeada por ese convoy, ¿no? Es que además no tiene ni una sola lesión más esa niña. Y entonces, claro, la investigación dice, bueno, si hubiese tenido algún rasguño, si hubiese tenido alguna señal de presión en el cuerpo, si hubiese tenido cualquier otro elemento, podía dar que pensar que hubiese sucedido otra cosa, pero no.
Un llevarse a la fuerza, por ejemplo, a la niña. Eso no hay indicios de eso.
De hecho, al principio esa fue la gran hipótesis que se planteó, ¿no? Que una niña tan pequeña había aparecido a 3 kilómetros de donde había desaparecido. Bueno, ¿cómo era posible que hubiese llegado hasta allí sola? Entonces, evidentemente, se pensó que podía haber sido víctima, bueno, pues de un rapto. Efectivamente, eso se ha investigado, pero se ha investigado y se ha visto que en la zona donde fue encontrada tampoco había ningún tipo de señal de pisadas o de cualquier otro elemento que hiciese pensar en esa hipótesis. Por lo tanto, se va descartando, aunque evidentemente todavía la investigación sigue abierta, claro.
Desde luego que los vecinos de Álora esto también lo decían, ¿no? Que era imposible que la niña hubiera podido recorrer esos kilómetros que separaban un sitio de otro sola.
Yo comprendo que los vecinos, y para muchísima gente sea muy complicado el admitir que una niña de 3 años haya podido recorrer esa vía, porque además no es un camino fácil, porque tienen entre las vías, como sabéis, hay piedra, y cómo podría esa niña de 3 años haber llegado hasta ahí. Lo cierto es que la realidad es la que es, ¿no? Y muchas veces los niños te sorprenden, y hay niños que no hubiesen sido capaces de hacerlo, y hay otros niños que sí son capaces de hacerlo, y así lo admiten muchos pediatras, y lo admiten, bueno, evidentemente los investigadores están convencidos de ellos, y yo comprendo que para los vecinos ha sido una conmoción brutal, porque la búsqueda que se organizó fue impresionante, una solidaridad de todo el pueblo impresionante, y que sea difícil admitir esta hipótesis, pero lo cierto es que a falta de los resultados definitivos de la autopsia, porque lo que tenemos son las preliminares, lo cierto es que la hipótesis única es la del accidente.
Enseguida nos cuenta si ha concluido definitivamente esta investigación. Vamos a escuchar a los vecinos de Álora y Pizarra, que manifiestan así el dolor a toda la familia.
Es la única hija, es la única nieta y la única sobrina. Están pasando muy mal, porque no hay para describir el dolor que sienten.
Eso ya ve como le cae a uno, una cosa de esta, un angelito de esto es horrible.
Estaban cenando ahí y había mucha gente ahí, muchos niños, cuando echaron cuenta la niña, pues no estaba.
Era una familia muy conocida en el pueblo, muy querida y trago bastante duro, la verdad.
Desconcierto. Al final es eso, ¿no? ¿Y se cierra o no se cierra?
No se cierra, porque como decíamos, los resultados definitivos de la autopsia aún se están esperando y evidentemente hasta que no estén esos resultados definitivos no se va a cerrar la investigación, porque evidentemente todos los ciudadanos están esperando respuestas, pero de momento la única respuesta verosímil y la única respuesta que se ajusta a los elementos objetivos de la investigación es que se ha tratado de un accidente fatal.
Tampoco nos vamos a ir nosotros de Andalucía, porque el grupo de homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Sevilla investiga el asesinato de una mujer encontrada muerta el jueves por la mañana en el Parque Amate. La víctima es una española nacida en el año 1978 y aunque no se ha facilitado, ¿verdad?, su identidad, la víctima fue asesinada primero y después le prendieron fuego al cuerpo.
Efectivamente, es un vecino que sobre las 8 de la mañana hace deporte en el parque, bueno, y al pasar por una zona que se llama el Camino de los Rosales Sevillanos, en una zona acotada por arbustos, ve que hay que sale humo. Entonces, en un principio, él piensa que está ardiendo esa vegetación, y lo que hace pues es alertar a los jardineros. Los jardineros se acercan evidentemente y lo que se dan cuenta es que no, es que hay una manta, y dentro de la manta hay un cuerpo, un cuerpo de una mujer. Entonces, la víctima se encontraba pues en posición fetal y estaba tapada parcialmente, como te digo, por esa manta. E inmediatamente, evidentemente, se avisa a la policía. Y hay otro detalle que es importante, y es que esta mujer estaba desnuda.
Que estas cosas nos pensamos que no suceden, ¿verdad? Y cuando te pones a investigarlas, Pablo, ¿eres tú ya el que te sorprendes o ya estas cosas no te sorprenden? ¿Te has hecho impermeable a ellas?
No, impermeable nunca, pero es verdad que después de muchísimos años te das cuenta de que, bueno, se ven todo tipo de crímenes, todo tipo de asesinatos y, en fin, te das cuenta de hasta dónde es capaz de llegar un ser humano. En este caso, lo que parece es que esta mujer, que ya está plenamente identificada, pues es una mujer que ejercía la prostitución. El hecho de que estuviese desnuda parece indicar que podría haber sido algún cliente o alguien de su entorno el que podría estar detrás de este asesinato, y lo que se monta ya hay una operación muy importante ahora de investigación por parte de la Brigada de Policía Judicial de Sevilla, y bueno, se están analizando todos los restos biológicos que se han encontrado en esa zona, y bueno, es esperar que, como ya la investigación está centrada, porque ya por la personalidad de ella y por el hecho de estar de nuevo, parece ser que es de ese entorno más cercano, yo creo que en un tiempo más o menos corto podrá haber una resolución de este suceso, que por cierto además recuerda mucho al al del parque de María Luisa, otra mujer que es también verdad. Fue asesinada.
Y brutal.
Además, brutalmente asesinada, en ese caso fue violada con una salvajada espeluznante y se ve que este tipo de, en el parque, estos crímenes en el parque, además, que son frecuentados por muchísimas personas, como es lógico, impactan mucho en las ciudades.
¿Y qué es lo que ocurre, Pablo, cuando tenemos que hablar de sucesos que no se manejan del todo dentro de nuestro país, cuando suceden fuera y es a uno de los nuestros? ¿Esto se complica a la hora de investigar?
Se complica. Vamos a ver, la policía en este caso, la policía española, está plenamente implicada en la investigación. Estamos hablando en este caso de la desaparición, porque no podemos llamarlo secuestro, de la desaparición de Pilar Garrido Santamans, esta mujer valenciana que desapareció
en el norte
pasado
de México.
2 de julio, en el estado de Tamaulipas, este estado muy peligroso del norte de México, y de la que no se sabe nada, ¿no? Lo último que se sabe es que ha informado la Fiscalía Mexicana que esta semana se han encontrado restos de dos cuerpos distintos y algunos objetos personales que se están analizando a ver si son de esta mujer, de Pilar Santamás. Lo cierto es que parece ser que no, porque los restos parecen ser bastante más antiguos, y el hecho de que hayan aparecido en esa zona, que es una zona que está muy próxima, evidentemente, al lugar donde el marido de Pilar Garrido dice que fue secuestrada o dice que se la llevaron, es una zona que donde suelen aparecer restos humanos, porque ya digo, es un estado muy peligroso y allí los asesinatos son muy frecuentes, ¿no?
¿Hay avances en la investigación que nos lleven a pensar que en algún momento encontraremos a esta mujer viva?
Viva, la Policía Federal y los investigadores aquí en España tienen bastantes dudas de que pueda estar viva. La Policía Federal no investiga este caso ya como un secuestro, porque no se ha producido en ningún momento ninguna llamada de esos secuestradores, porque un secuestrador, hay que decir que siempre tiene un móvil, y en este caso normalmente es un móvil económico. En este caso no se ha producido ninguna llamada y, por lo tanto, estamos hablando ya de otro tipo de investigación. Es muy duro admitirlo, pero en este momento, a no ser que haya, por supuesto, siempre se dejan abiertas todas las posibilidades, todo el abanico sigue abierto, pero de momento la Fiscalía lo califica como persona no localizada, o es lo que llamaríamos en España una desaparición inquietante.
Los últimos pasos, ¿no? Esto es algo que en las investigaciones hay que hacer ese recorrido, ¿no? ¿Quién fue la última persona que la vio, que estuvo con ella y se convierte por ello en sospechoso?
Mira, en este caso, pues evidente, es el marido, que, como sabes, esta familia regresaba a su casa después de haber pasado el día en la playa, y es el marido el que la ve la última vez con vida, y es el marido el que cuenta la versión de que se la han llevado. Esto le hace sospechoso, pues yo creo que hay que decir que eso es mucho decir. Es evidente que el marido, por cómo han sucedido los acontecimientos, es una persona a la que se está mirando, digamos, entre comillas, ese mirando. Es decir, es la última persona que ha visto con vida a Pilar, y por lo tanto, bueno, pues está ahí. Es verdad que es un hombre que está bien, muy preparado, sabe cómo se hacen las investigaciones, es un criminólogo, él da clases.
Él mismo es criminólogo.
Criminólogo y da clases de criminología, esa es su profesión. Y es verdad que la Policía Federal lo que dice también es que él aparentemente está colaborando absolutamente en todo lo que se refiere a esta investigación. Por otra parte, también hay que decir, y por eso digo que no se puede, le puede llamar sospechoso a este señor, pero la familia de Pilar dice que es una persona absolutamente normal, que estaba perfectamente, la relación con su pareja era la habitual, era muy correcta, no había ni que se conociese ningún problema en el matrimonio, pero sigue siendo verdad, y la policía evidentemente esto lo tiene presente, que es la última persona que la vio con vida. Entonces, sospechoso no, pero evidentemente, lógicamente, hay que comprobar todos los extremos que rodean a esta persona, ¿no?
Si te parece, Pablo, vamos a recordar cuando la hermana de Pilar, Raquel Garrido, contaba cómo les llegó esa noticia de la desaparición y cómo está viviendo la familia toda esta situación.
Pues bueno, nos enteramos a través de mi cuñado, imagínate, una llamada desesperada, y parecía que no fuera verdad, pero así nos enteramos a través del teléfono. ¿Cómo lo vivimos? Pues realmente vivimos en horario mexicano, de noche estamos despiertos, de día intentamos descansar, pero lo que se puede. Es muy complicada la situación, intentamos tener fuerza y esperanza para levantarnos y continuar el día a día, y sobre todo luchar y tener fuerza para que acabe pronto lo de mi hermana.
Es que qué difícil, ¿eh?
Es muy difícil. La policía española está siguiendo este caso porque además tiene muy buenas relaciones con la Policía Federal Mexicana y hay que decir que hay un equipo de la Policía Española que está ya preparado para que en cualquier momento que sea necesario viajar a México, aunque hay que decir que si hasta ahora no se ha ido hasta allí es porque el estado es especialmente peligroso y curiosamente, claro, si van policías españoles, lo que habría que hacer es montar un equipo de la Policía Federal Mexicana para proteger a los policías españoles mientras están haciendo una investigación, lo cual no son las mejores condiciones para hacer ese trabajo, desde luego.
Con todas las cosas que nos cuentas, Pablo, y que aprendemos aquí, bueno, cuando está Cristina López Schlichting, yo que soy Isabel Lobo y estoy aquí ahora mismo contigo por primera vez, de verdad nos hacemos la pregunta de, con toda esa investigación, con la de equipos tan buenos que se preparan para seguir esos pasos hasta llegar a un crimen, ¿existe el asesinato perfecto?
Yo creo que no. Yo creo que lo que existe son investigaciones imperfectas. Pero no porque no se trabaje bien, no porque no se vuelquen todos los esfuerzos en ellos, sino porque somos humanos y porque no siempre estamos no siempre acertamos al 100%, porque es imposible. Pero que las fuerzas de seguridad española, y eso es una de las grandes ventajas que tenemos en España, tienen una calidad que es extraordinaria. Tanto los equipos de investigación de la policía como de la Guardia Civil son absolutamente extraordinarios y están sin duda a la cabeza de los de todo el mundo. Y así es reconocido internacionalmente, además.
Pablo Muñoz es un hombre que no deja flecos en nada de lo que cuenta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Este verano ahorras el doble al repostar en tus gasolineras Carrefour. Porque además de aprovechar los precios de todos nuestros carburantes, acumulas el 8% de todo lo que repostes en tu cheque ahorro, presentando la tarjeta del Club Carrefour o pagando con tu tarjeta Pass. Doble ventaja, máximo ahorro. Porque en Carrefour todo cuenta.
Once y 46 minutos, una hora menos en Canarias. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil, ¿verdad? Cuando no suben los precios, se estropea la caldera, o por culpa de la cal, ¿no? Entonces, ¿tenemos algún remedio contra todo esto? Noelia Teruel, directora comercial de Masical, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, Isabel, contra la cal Masical, que es el dispositivo aparato antical más vendido en nuestro país para colocarlo en nuestra casa o negocio, una solución muy económica para que podamos eliminar primero la cal incrustada en tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos y evitar averías.
¿Y qué es lo que voy a notar, ¿no? Desde el principio?
Vamos a notar una mejor calidad de agua en todos los grifos para todo, para beber, cocinar y para el aseo personal. Por ejemplo, muchos oyentes lo piden porque padecen picor tras el aseo personal y resulta muy molesto y tiene solución colocando su propio dispositivo.
Pues merece la pena y además las garantías son impresionantes.
Un año extra de prueba, Isabel, para que el oyente pueda comprobarlo, disfrutarlo donde lo quiera colocar, en su casa o negocio, para aguas de dureza media o Masical Premium, para aguas altamente duras. Si no le convence, lo devuelve y recupera hasta el último céntimo.
¿Y qué pasa, eh? Si lo pido ahora mismo en el 902-107-109.
Pues que estás de enhorabuena, porque estamos en COPE y los oyentes que lo pidan durante la próxima hora a partir de este momento en la Casa Masical 902-107-109 se aprovechan de la promoción especial verano 3x1 que incluye 3 Masical para 3 viviendas al precio de 1, 99 euros y gastos de envío gratis si nos dice que es oyente COPE.
Bueno, pues esto hay que repetirlo, ¿eh? 902-107-109, Masical 902-107-109. Noelia Teruel, muchísimas gracias.
Buen sábado, hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
De verdad, qué bien me lo estoy pasando, ¿eh? Haber dado este cambio de uso horario de la madrugada al fin de semana a las 11 y 48 minutos, hora menos en Canarias. Soy Isabel Lobo, estoy aquí contigo acompañándote hasta las 2, ¿eh? La 1 en Canarias. Y lo voy a hacer además con una persona que se entera de todos los cotilleos que suceden en España, porque media España se ha ido ya de vacaciones o lo piensa hacer en breves y nuestros representantes políticos pues no iban a ser menos. Así que con María Gallén vamos a repasar repasar esos destinos elegidos por los políticos para veranear. A ver si fichamos alguno, ¿no? Y les recordamos los deberes. María, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel. Mira, comenzamos con Mariano Rajoy, pues que les ha dicho a sus ministros que no se vayan muy lejos de vacaciones y que elijan pues destinos de a menos de 2 horas de la capital, pues si tuvieran que reunirse de urgencias y tal. Entonces Rajoy tiene puesta la mirada en Cataluña y por eso les pidió pues eso, que estén cerquita. El presidente, como ya sabes, siempre se va a Galicia, siempre tira pues a su tierra.
Ahí entonces, sí que vamos a estar de acuerdo, ¿eh? Con lo del norte sí estamos de acuerdo, ¿eh? Un poquito al lado, Asturias, está bien también.
Entonces se va a Galicia con su mujer y sus hijos y estará pues entre Ribadumia y San Chencho y lo podremos ver pues pegándose las ya tradicionales caminatas estas que se pega que no podemos cogerle nunca. Y la transparencia de Rajoy con su veraneo contrasta con la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, pues que es un poquito más recelosa, Isabel. Entonces ella se va a ir, sabemos que se va a ir a Badajoz y que va a hacer una escapadita a Portugal, pero ya no sabemos mucha cosa más.
Badajoz, que es la tierra de su marido.
Exacto, que se va con su marido José Iván Rosa. Pero la mayor parte del Consejo de Ministros sigue apostando pues por Andalucía. Si viajas a Marbella, pues igual te encuentras a Dolores de Cospedal.
Anda, mira, qué suerte, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, ahí en la playita. O en Málaga también podríamos encontrarnos a Luis de Guindos. Y la que sí que es muy, muy fiel a Huelva es Fátima Báñez. Y tampoco nos podemos olvidar de Juan Ignacio Zoido, que estará también por Badajoz, como Soraya. Y
es que tienen
Dastis
todos mucha familia por ahí en Badajoz.
Les
¿eh?
Gusta mucho ir, sí,
sí,
para esas tierras.
Juan Ignacio Zoido, que es su madre, ¿verdad? Su madre.
Sí, su madre estaba por allí. Y el que sí que no se va a mover de la capital va a ser Cristóbal Montoro, porque tiene una casita en la sierra y le gusta mucho disfrutar de la sierra de Madrid y también de sus mastines.
Por la cuenta que le trae.
Pues sí, se queda aquí. Y entonces volvemos, vamos con los del PSOE. Pedro Sánchez, con su mujer Begoña Gómez y sus hijas, recorrerá el Levante almeriense y sí que pasará unos días en Mojácar, donde tiene pues un chalecito. Margarita Robles estará por León. Y Pablo Iglesias se irá
a tomar el fresco. Rural. ¿Se va a ir a tomar
Exacto,
el fresco?
Exacto, no me sale la palabra. Muy se bien, va a tomar el fresco y a una casita rural en Gredos.
Un aire así de ideas no nos viene mal a nadie en verano.
Sí, sí, sí. Y el que sí que lo va a tener un poquito más complicado va a ser Alberto Garzón, que como se casa este año, pues va a estar un poco ahí liadillo con los preparativos de la boda. Y Albert Rivera estará 2 semanitas con su hija Daniela y luego se escaparán a las Islas Baleares con ella, con Daniela y con su actual pareja.
¿Y qué pasa con los políticos internacionales?
Exacto.
¿Estos se mueven, vienen aquí al solecito español o cómo se las van a ingeniar?
Pues mira, Angela Merkel le gusta mucho España y se va a venir a la isla Canaria de La Gomera para descansar unos días. Teresa May apuesta más por Italia, Suiza. Y ya, bueno, Donald Trump ha dicho que no, que él no se va a ningún sitio, que él se va a su club de golf, que él está muy encantado y que se va a ir 18 días, que se merece un descanso, dice.
Pues muy rico, claro que sí. Esto está muy bien para todos los políticos. Lo que pasa que también comienza el tradicional veraneo de la familia real en el Palacio de Mirabén de Palma de Mallorca. Esto ha sido un viaje un poco de bienvenida alternativa, vamos a decir, ¿eh? Y se lo vamos a preguntar directamente a Cristina Requena, nuestra compañera de COPE en Mallorca. Cristina, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ha sido el aterrizaje de la familia real ahí en Mallorca?
Pues está siendo escalonado, como siempre. La reina Doña Sofía es la primera que aterriza. Ya lleva tiempo aquí con su hermana Irene de Grecia. La hemos visto en varias ocasiones por Palma, porque ella se deja ver por Palma, que es asidua, no solo en verano, también viene durante todo el año a visitar a Palma. Ella siempre ha reconocido que es un lugar donde le gustaría retirarse. Y luego, pues la semana pasada llegaron ya los niños de la infanta Cristina y también de la infanta Elena. A ellos se les vio, no como otros años, en la escuela de Vela de Calanova. Han elegido otro lugar, que es Alcudia, en la zona norte de la isla. Y para hacer, pues siempre los llevaba la reina a hacer vela, como a sus padres. Uh-huh. Pero este año han elegido pues otro lugar y con otras características. Han preferido pues hacer, no me preguntes qué es, porque no lo sé muy bien, ¿eh? ¿Wakeboard?
Bueno, el caso es que vuelve la vidilla, ¿no? Al palacio de Miravent en Palma de Mallorca. Sí. Y eso sí, lo que nos referíamos con lo de la bienvenida escalonada y alternativa es porque ha sido muy comentado el encuentro entre don Felipe con Baltasar Picornell, el presidente del Parlamento de las Islas Baleares. ¿Qué es lo que ha pasado ahí?
Bueno, había mucha expectación desde hace tiempo, porque Picornell pues es el presidente del Parlamento, viene de Podemos, y es una persona pues que evidentemente no tiene las características típicas de un presidente del Parlamento. Pues acudió con sus típicas zapatillas de deporte, una camiseta, y conseguimos que se pusiera, bueno, conseguimos, él decidió ponerse una chaqueta, la corbata yo creo que ni la conoce.
Nada.
Pero bueno, se sabía más o menos que la indumentaria iba a ser, sí, para nosotros no ha sido sorpresa, pero para el resto del mundo, evidentemente, con un cargo institucional como el que tiene, pues causa sorpresa.
Desde luego que sí.
Él es un reconocido republicano, pero sin embargo, tras salir de esa audiencia ayer en Almudaina, él reconoció que le había encantado conocerlo, que le había parecido una persona encantadora y que él, como presidente de la institución que representaba, pues que tenía que ir y ha ido encantado de la vida. Como Podemos, como miembro de Podemos, pues no habría ido, pero como miembro de esa institución que preside, pues evidentemente él reconoce que tenía que estar allí y ahí estuvo.
Hay que guardar las formas incluso en verano. Cristina Requena, compañera de COPE Mallorca, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Estamos pendientes también de nuestros famosos, nuestros cantantes más queridos, porque Julio Iglesias, ¿qué le pasa a María? Que está así como... ¡Ay! Que le va la nostalgia, que le va la vida. Y esto de llorar un poco, ¿pero qué le ha pasado?
Pues mira, Julio está pasando un solitario verano en su casa de Ojén, en Málaga, en una gran finca que tiene allí, y está pasándolo un poco mal porque no está ni su mujer Miranda ni los 5 niños. Resulta que quienes le han podido ver comentan que el cantante está un poquito irritado y está afectado pues por la nueva demanda de paternidad que le llegó de Javier Sánchez Santos, de 41 años, su supuesto hijo, el hijo secreto de Julio Iglesias, que ya parecía estar olvidado y que, bueno, pues que le está trayendo muchos quebraderos de cabeza a Julio
Iglesias. A ver si lo remonta, ¿eh? Y se queda por aquí por COPE y vuelve a cantarse algo con Pepe Domingo Castaño, que eso le hace venirse muy arriba. María, muchísimas gracias.
A ti.
Estamos llegando. Vamos a actualizar la información a las 12 del mediodía. Después te cuento qué ha sido de esa educadora social agredida por una menor y qué denuncia el sistema educativo.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.